Buenos días, Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid. Son las 17 minutos de la mañana del jueves 24 de octubre. Y 5 días han pasado desde la publicación en el Boletín Oficial del Estado de la ley que convalida penas de cárcel a presos de ETA que hayan cumplido condena fuera de España. Una ley que, según consta en la publicación oficial, va a entrar en vigor el próximo mes de noviembre y a la que, evidentemente, se oponen las víctimas de la banda terrorista, que ahora temen que el gobierno siga dando pasos para favorecer la situación de los etarras. Lo vamos a hablar con Maite Araluce, que es la presidenta de la AVT. Fernando Caballero es arquitecto y acaba de publicar un ensayo en el que apuesta por convertir la ciudad de Madrid en una metrópolis de referencia mundial. ¿De qué manera se podría conseguir? Pues va a ser el mismo Fernando Caballero el que nos lo explique. Y en el capítulo de Cultura Pura y Dura, hoy recibiremos en este estudio a la cantante Tamara, que viene a presentarnos un adelanto de su próximo disco, un disco que va a ser homenaje a Rocío Jurado y a Manuel Alejandro. Y también vamos a visitar el Circo de los Horrores para asistir a los ensayos de lo que va a ser su último espectáculo.
Eli, ¿tenemos más secciones?
Claro que sí. Tenemos De lo bueno a lo mejor con Begoña Tormo, que nos lleva hoy de bodegas. Y en Curarnos en Salud, el doctor Sánchez Martos ha decidido que le va a dar todo el protagonismo a un huesecillo que a veces da mucho la lata, que es el menisco, y al médico que mejor los opera de este país. Nieves Ortiz, necesitamos buena noticia con urgencia para empezar bien el día.
Vale, pues mira, lleva el nombre propio de una joven ingeniera madrileña, se llama Raquel García, de la Universidad Pontificia de Comillas, y ha sido premiada por su proyecto dirigido a formar en nociones básicas digitales a mujeres reclusas.
Ah, mira qué bien.
Como las presas no disponen de internet, se le ocurrió desarrollar un simulador que replicase esa realidad de acceso a la red y páginas web.
Así, este simulador les permite aprender a navegar por internet y aprender trámites tan importantes que los usamos en nuestro día. Entonces, bueno, me siento muy feliz y orgullosa por haber recibido este premio, que reconoce iniciativas tan necesarias para reducir la brecha digital y ofrecer nuevas oportunidades a quien más lo necesita.
Pues así se llama el proyecto, Combatiendo la Brecha Digital, Oportunidades para un Nuevo Comienzo. Se llevó a cabo durante 4 meses y medio a 20 reclusas de las 400 que acoge la cárcel de Alcalá, que han sido las que han recibido esa formación en colaboración con una veintena de voluntarias, 2 profesores y el apoyo de la Universidad Pontificia de Comillas. Además del orgullo de ser galardonada, Raquel García ha recibido un segundo premio. Está valorado en 750 euros que concede el Instituto de la Ingeniería de España. El primer premio ha recaído en una ingeniera asturiana de telecomunicaciones y el tercero en una ingeniera naval de Cartagena. Así que enhorabuena a todas.
Belén, recuérdanos a alguien que nació un día como hoy.
Pues mira, voy a recordar a uno de los mejores guionistas de nuestro país, un hombre al que le gustaban poco los reconocimientos y eso que tuvo muchos.
Mi amigo Rafael Ascona quiere que os lea una nota que me ha entregado. Parece que el guión de nuestro Bosque Animado está nominado para los Goya, pero dada mi incapacidad para los actos públicos, supongo que no asistiré a la fiesta de la Academia.
Goya, por El Bosque Animado, pero podría haber sido por cualquier otra película. Y es que tuvo en su haber 6, entre ellos el de honor, que tampoco fue a recoger. Luis García Berlanga decía a modo de broma que es que no existía, que Rafael Azcona era un seudónimo suyo. Pero existir existió, existencia en mayúsculas en el mundo del cine, el que mejor se movía en la tragicomedia y el humor negro.
Hace un mes he estado vagando por ahí.
¿Y qué comías?
Lo que encontraba.
¿Y dormir?
¿Dónde podía?
A los Oscar también llegó, lo hizo con esta cinta, Belle Époque, película que se hizo con el galardón. Y es que lo que tocaba se convertía en oro, cintas que todos hemos visto, como La Escopeta Nacional o Ay Carmela, más antiguas también, como El Verdugo o Plácido. También escribió poemas y dejó que volara su inspiración en la codorniz. Decía que escribía guiones porque le resultaba más fácil que escribir novelas, aunque hacerlo lo hacía todo. El Pisito, por ejemplo, fue antes novela que película, y después de la película volvió a reescribir la novela. Así era Rafael Azcona. Hoy, el creador del repelente Niño Vicente o del Señor Bajito habría cumplido 98 años. Estés donde estés, muchas felicidades.
Me ha enloquecido por ahí con una trompeta. Dios mío. Clara Esteban, vamos con la frase del día.
Vamos con la frase que hoy es de la poetisa rumana Ana Blandiana, Premio Princesa de Asturias de las Letras 2024. Ya sabéis que estamos tomando frases de todos los premiados, no de todos, porque hay más, pero de algunos de las personas que recibirán mañana un premio Princesa de Asturias. La frase de Ana Blandiana es la siguiente: una vocación auténtica es una vocación de la que no puedes huir, pero para convencerte de ello has tenido que probar la evasión, has tenido que huir de ella. Ana Blandiana, nacida en 1942, es también ensayista, es activista por los derechos humanos. Su obra es profundamente lírica y simbólica, está muy influida por su propia vida, especialmente por la represión política de la dictadura de Ceausescu, recordamos que es rumana, que llevó a prisión a su padre, además, y por vivencias más íntimas y personales como el dolor tras el fallecimiento de su marido en el poemario titulado Variaciones sobre un tema dado. Otras obras destacadas de Ana Blandiana son Octubre, Noviembre, Diciembre o El sol del más allá. La frase sobre la vocación, cómo detectar aquello que nos mueve, según Ana Blandiana, una vocación auténtica es una vocación de la que no puedes huir, pero para convencerte de ello has tenido antes que probar la evasión.
Unidad Móvil, Gloria Talavera, ¿hacia dónde vamos hoy?
Eli, hoy vamos a estar con los vecinos de Orcasitas porque siguen peleando para conseguir una residencia de mayores de proximidad gestionada por ellos mismos. El barrio tiene ahora más de 20.000 habitantes y los primeros vecinos que llegaron a estas calles han ido envejeciendo. Quieren poner fin al destierro que sufre la gente que llega a la tercera edad. Este fin de semana han organizado una marcha reivindicativa de la que vamos a ofrecer todos los detalles.
Y los detalles del ratito de oyentes los tiene Sergio Martín Romo.
Hola, Eli. Hoy una de esos olores...
Olores
que, bueno, pues a la gente no le suelen agradar, pero a ti te rechiflan.
Ah, vale.
Todos los días vas a repostar como mínimo un euro de gasolina porque te encanta ese olor. ¿Te gusta que tu pareja huela a leña de otro hogar? ¿Te encanta el olor a pelo de perro mojado y por eso te ofreces a bañar a todos los de tu bloque?
¿Cómo te gusta el olor a pelo de perro mojado?
¿Hay para todo? A mí no. A mí pero tampoco. Seguro que hay gente que le gusta este momento.
Sí.
Es un momento, una conexión con su mascota. 628-091-117, mensajes escritos, notas de voz, tanto vía Telegram como vía WhatsApp. Y te tengo que contar,
cuéntame,
y también al resto de los oyentes, que tenemos acertante del sonido de Chánicos.
¡Ay, qué bien! ¡Estupendo!
Así que luego lo resolvemos.
¡Fenomenal! Yo tengo que contar a los oyentes que hay un reto. No está un reto.
Es verdad, claro.
Ha huido. Si alguien reconoce a un tal Carlos Honorato por las calles de Madrid, que nos avise. ¿No ha llegado? ¿No está?
Queremos testimonio gráfico.
Hombre, por Dios.
No,
foto.
Unos robados.
Y que nos cuenten dónde está. Carlos, vuelve, por favor, antes de Navidad a poder ser.
Buenos días, Madrid, con Eli del Valle.
Hello, my name is Richard Vaughan, Richard Vaughan, and every Sunday morning, cada domingo por la mañana, from 10 to 11 a.m., I will offer you a fun and interesting tour of the city and community of Madrid, and of my life in Madrid, in English, with some help from Spanish. Every Sunday morning from 10 to 11, Madrid en inglés.
Como región cardiosaludable, desde la Comunidad de Madrid te damos un consejo de corazón. Controla tu colesterol y tu presión arterial. Consulta con tu profesional sanitario y vigila que tu peso sea adecuado. Los hábitos saludables previenen enfermedades cardiovasculares y mejoran tu salud. Comunidad de Madrid.
Restaurante J, cocina vasca, un referente de buena mesa en Chamberí, con la sencillez y honestidad de la cocina de siempre, donde comer bien, sin tontunas, con familia, amigos, tu cuadrilla, verduras, guisos de temporada y pescados salvajes al centro de la mesa. Restaurante J, una cocina para siempre, a 50 metros de la Glorieta de Bilbao. Reserva y disfruta.
Los soportales y balconadas de la Plaza de Segovia de Navalcarnero. El majestuoso castillo de Manzanares el Real, rodeado de enclaves naturales increíbles como la Pedriza. El castillo de la Coracera de San Martín de Valdeiglesias. Sus playas en el pantano.
Imposible contarte en tan poco tiempo todo lo que puedes descubrir en las villas de Madrid. El mejor estilo de vida del mundo. Comunidad de Madrid.
¿No sería bonito heredar un mundo lleno de oportunidades? Haz tu testamento solidario a favor de Cruz Roja para dejar un mundo más justo. Transforma tu compromiso en educación, empleo, compañía. Infórmate en testamentosolidario.cruzrojamadrid.com o en el 666-454304. Cruz Roja. Testamento Solidario.
Llega la semana sin IVA de Coisa Sanitarios. Todo lo que necesitas para tu baño, sin IVA. Del 18 al 26 de octubre, azulejos, muebles, grifería, mamparas y mucho más sin IVA. Recuerda, semana sin IVA en tiendas Coisa y en grupocoisa.com. Coisa, nos mojamos por ti.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Nuestro WhatsApp, 628-091-117.
Ha pasado ya 5 días desde que se publicó en el BOE, en el Boletín Oficial del Estado, la polémica ley que permite a presos de ETA convalidar años de cárcel que han cumplido fuera de España. Esto en la práctica significa que se rebajan las condenas previstas. Evidentemente, la noticia ha caído como un jarro de agua fría en las víctimas de la banda etarra. Ahí tenemos a más de 40 terroristas, algunos tan sanguinarios como puede ser Cantauri o como puede ser Amboto, que van a estar en la calle mucho antes de lo previsto gracias a esta ley. Tenemos ya con nosotros, y se lo agradezco mucho además, a Maite Araluce, a la presidenta de la Asociación de Víctimas del Terrorismo. Maite, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, han pasado 5 días desde la publicación en el BOE. Sabíamos que iba a salir publicado. ¿Habéis conseguido, las víctimas, digerir este nuevo palo que os ha caído encima?
No, es difícil de digerir. Esto es muy difícil, es complicado porque vemos que, bueno, pues todas las políticas que se hacen últimamente van en la misma dirección, que desde luego no es en la de apoyar a las víctimas, sino en mejorar la situación de los presos de ETA, de los terroristas que asesinaron a nuestros familiares. Y esto pues es difícil de digerir, que vayan saliendo de la cárcel antes de cumplir la condena íntegra y además sin arrepentirse y sin colaborar con la justicia. Me parece tremendo.
Claro, lo que pasa, Maite, es que me imagino que esto ya lo veríais venir desde el momento en que Bildu se ha convertido en un socio indispensable del gobierno.
Claro, por eso nosotros desde hace 2 años veníamos advirtiendo de este último movimiento. Cuando vimos que lo convertían a Bildu en socio preferente, dijimos, bueno, pues ahora se van a ir cumpliendo todas las reivindicaciones históricas de ETA primero y Bildu ahora, ¿no? Entonces, la primera fueron los acercamientos a cárceles del País Vasco, que bueno, ahí el ministro del Interior nos dijo que se iba a acercar como mucho una veintena y desde luego sin delitos de sangre, y tampoco iban a ir directamente a cárceles del País Vasco, sino a cárceles limítrofes al País Vasco. Sí. Bueno, pues esa fue la primera vez que nos mintió, se acercaron a todos, absolutamente a todos, y a cárceles del País Vasco, ¿no? Una vez que estaban todos en las cárceles del País Vasco, pues les pasaron las competencias penitenciarias al gobierno vasco, ¿no? Así el gobierno vasco pues va concediendo a terceros grados libertades condicionales sin la condición que se pide en la ley de colaborar con la justicia y de arrepentimiento, ¿no? Y así vemos cómo van saliendo poco a poco de la cárcel todos, ¿no? Que muchos de ellos ya solo duermen en la cárcel. Y el tercer paso era este. Entonces advertimos hace 2 años, dijimos, ojo, que lo siguiente que van a pedir va a ser esto. Entonces por eso fue tan incluso más doloroso que después de llevar 2 años advirtiendo que esto iba a pasar y que esto en algún momento dado pues lo iban a colar de alguna manera, pues que no lo vieran el Partido Popular, ni Vox, ni UPN, ¿no? Nos pareció tremendo, o sea, si no hubiéramos dicho nada y fuera una cosa así de sorpresa, pero pues que llevábamos 2 años diciéndolo, ¿no? Entonces, bueno, pues ha sido más doloroso si cabe. Entonces, bueno, pues ahora ya hemos advertido del siguiente paso que van a dar, a ver si esta vez ya sí están más pendientes, ¿no?
Ese siguiente paso, Maite, que os teméis que va a dar el gobierno, es echar para atrás esa reforma de la ley que hizo el gobierno de José María Aznar en el año 2003 para aumentar las 2003. Penas. Claro, vosotros lo que estáis avisando ya es que se va a revertir esa ley de alguna manera.
Claro, que se va a reformar el Código Penal del 2003 para quitar el tope máximo de 40 años y que se queden 30 como estaba hasta entonces, ¿no? Ese es el siguiente paso que estamos convencidos de que van a dar. El ministro del Interior ya ha dicho que no están estudiando eso, ni eso está encima de la mesa. Nos dijo lo mismo hace 2 años cuando advertimos de que iban a meter lo que se ha aprobado ahora, ¿no? Y el Ministerio de Interior nos dijo que no, que esto no se iba a hacer. Es más, mandó un correo a todas las asociaciones de víctimas a través de la Dirección General de Víctimas del Ministerio de Interior, nos mandó un correo diciendo que esto no se iba a hacer de ninguna de las maneras. O sea, ya nos vuelven a decir que no se va a hacer, por supuesto la credibilidad del ministro ahora mismo es cero.
No sé si estáis especialmente disgustados con un ministro que en principio cuando no lo era, cuando era juez, sí se mostraba muy sensible, ¿no? con las víctimas, y a raíz de llegar al Ministerio del Interior parece que le han dado la vuelta como un calcetín.
Sí, no entendemos. No entendemos la actitud de Marlaska, porque bueno, cuando salió elegido ministro del Interior, cuando lo nombraron, pues las víctimas respiramos, ¿no? Y dijimos, bueno, por fin un ministro del Interior que entiende a las víctimas porque conoce a muchas de ellas, que tiene sensibilidad con ellas y bueno, pues no sé, estábamos encantados. Es verdad que en la primera reunión que tuvimos ya le dijimos que hasta entonces, habíamos acatado las sentencias suyas unas nos gustaban más y otras menos, pero que a partir de que era nombrado ministro, que ya no íbamos a acatar nada de lo que dijera, o sea, que estaríamos vigilantes a ver qué es lo que hacía. Pero vamos, en ningún momento pensábamos que iba a cambiar tanto la situación, que al final, en vez de trabajar por las víctimas, parece que están trabajando por los terroristas. Sí. Para beneficiarlos, ¿no? Y luego, pues, no sé, por ejemplo, depende del Ministerio del Interior, la reforma de la ley de 29/2011 de protección integral a las víctimas y que le hace falta una reforma y está guardada en un cajón y esa no la sacan. Entonces, mientras van haciendo cosas para beneficiar a los terroristas, la ley que podía no beneficiarnos, pero ayudarnos un poquito más a las víctimas, porque hay cosas que no están bien. Bueno, pues esa ley está en un cajón y al mismo tiempo pues las subvenciones que recibimos también, pues por lo que quiera que sea, pero cada vez son menores, nos van rebajando las subvenciones. Además, en proyectos de atención directa a las víctimas del terrorismo, entonces, pues claro, las víctimas, lo que vamos viendo, como al final de todo esto de la historia de ETA en España, los que han resultado vencedores son los terroristas y las vencidas, las víctimas. Y esto es pues muy doloroso.
Claro, seguramente eso es una de las peores cosas que os están sucediendo, y es que a base de blanquear de alguna manera a la banda terrorista ETA, la memoria se va perdiendo, se va tergiversando una realidad que conocimos unos cuantos cuando lo vivimos en su momento, pero que las nuevas generaciones van asimilando de una manera muy diferente a la que fue.
Sí, sí, totalmente. Y eso ha sido culpa de todos, ¿eh? Porque, bueno, pues ha habido una época de España en la que pues quien más, quien menos ha mirado para un lado, ¿no?
Sí.
Y nadie ha estado realmente con las víctimas, excepto parte de la sociedad que sí que nos ha apoyado siempre, pero realmente, bueno, pues el resto miraba para otros lados. Y entonces lo que hemos hecho ha sido intentar tapar esa parte de la historia de España, con lo cual ni se da, es un tema que ni se da en los colegios, que eso es un tema de historia de España, cambia muchas cosas, ¿no?
Sí,
ni se da
sí.
en los colegios, ni se da nada, con lo cual la gente joven no tiene ni idea. Luego la segunda fase que se ha hecho ha sido, bueno, pues a través de silenciarnos a las víctimas y de esto, pues ha sido...
sí, bueno, cambiar pues el relato completamente.
Y luego inhumanizar a las víctimas, o sea, al final las víctimas somos cifras. Entonces, bueno, pues con las cifras te puedes meter, puedes insultarles, puedes decir todo. Claro, entonces pues habría que dar la vuelta entera, estudiar esto, humanizar a la víctima, que vea que detrás de las víctimas no solo somos cifras, somos personas, hay familias, hay mucho dolor. Y eso es verdad que cuando vas a un colegio, a un instituto o a una universidad y cuentas tu historia personal, pues, los chavales empatizan muchísimo y todo eso, todo ese trabajo no lo hemos hecho. Entonces, no sé en qué momento, dado de la historia, las víctimas hemos pasado a ser las malas, las vengativas, las tal, o sea, cuando nadie se ha tomado
nunca
su mano ni nada.
Sí, ¿verdad?
Siempre decimos nosotros que solo queremos justicia, no queremos venganza, queremos justicia. ¿Eh? Bueno, pues entonces ahora las malas somos las víctimas y los buenos son los terroristas, a los que hay que apoyarles, darles una segunda oportunidad.
Claro.
Entonces, bueno, pues imagínate en qué situación estamos las víctimas del terrorismo. Es tremendo.
El problema, Maite, en estas cuestiones es que cuando se dan estos pasos por parte del gobierno de turno, en este caso es el gobierno socialista de Pedro Sánchez, y se van, digamos, dando beneficios a un colectivo como es el de los presos etarras, luego venga quien venga detrás, normalmente no se le da marcha atrás, ¿eh? Cuando se aprueban leyes o se derogan leyes que hay vigentes, normalmente el que viene detrás, que ha estado protestando mucho cuando está en la oposición, cuando llega al gobierno
no da
marcha atrás, efectivamente.
No, al final, por eso digo, cuando nos acusan muchas veces que somos la Asociación de Víctimas del Partido Popular. Y digo, vamos, yo, a la gente que dice esas cosas, digo, bueno, no sé, que tienen de hemeroteca, o sea, que estudien un poquito antes de hablar, ¿no? Porque nosotros hemos hecho manifestaciones al Partido Socialista cuando estaba gobernando y al Partido Popular cuando estaba gobernando. Y nos ha dado igual, o sea, nosotros somos, en esta asociación hay más de 4.800 víctimas del terrorismo asociadas que cada una piensa de una manera distinta. No somos un colectivo que todos pensemos igual y todos somos iguales, ¿no? Somos un reflejo de la sociedad y hay pues de todos los colores. Y a nosotros nos da igual las siglas que estén gobernando. Mientras se hagan políticas que nos perjudiquen, por supuesto vamos a seguir protestando.
Claro que sí. No hay más que leer esa enorme lista de víctimas de ETA para ver que hay miembros del Partido Socialista, miembros del Partido Popular, personas que no estaban adscritas a ningún partido, que hay militares, que hay personas relacionadas con el mundo de la justicia, que hay civiles que pasaban por allí y que fueron víctimas, tan víctimas como las demás, de una banda de asesinos, que es como hay que definir a la banda terrorista ETA. Por claro, cierto, ¿qué opinión les mereció esa? Luego han dicho que ha sido una metedura de pata del Partido Popular y Vox, votando a favor de esta ley, de que se pueda conmutar penas teniendo en cuenta los años de cárcel que han pasado los presos fuera de España. Es verdad que han dicho que fueron víctimas de una jugarreta, pero hombre, habrá que leer las cosas antes de votarlas, ¿no?
Claro, o sea, es que nosotros decíamos, si lo han votado queriendo, mal. Si lo han votado sin querer, haberlo leído, peor. Sin haberlo estudiado, peor. Entonces claro. No sabes con qué te quedas. Sobre todo porque, como he dicho antes, al principio, es que llevábamos 2 años advirtiendo que esto se lo iban a colar. Entonces, si no estuvieran advertidos, dices, bueno, pues no sé, se les ha pasado. Pero si encima sabían que esto iba a pasar porque se lo llevábamos 2 años diciéndolo, hombre, pues no sé, ten un poco más cuidado cuando viene algo de esto, no sé, léetelo a fondo, ¿no? Tienen un montón de asesores y tienen un montón de gente que se supone que sabe qué es lo que está votando y que... de, bueno, pues no sé, luego es verdad que han intentado arreglarlo en cierta manera desde el Senado, que no se ha podido arreglar, bueno, tampoco tenía arreglo, pero es verdad que esa jugada que han hecho, como para demostrar y dejar claro que era una equivocación, al final a las víctimas, algunas, bueno, pues les ha llevado un poco más de calma, porque al final el primer día cuando llamaban aquí, todas con ataques de ansiedad, de pánico, de tal, y nos decían, y encima la ha agotado todo el mundo, o sea, ha sido una ley de consenso, ¿no? Entonces era un dolor añadido, ¿sabes? Entonces, bueno, pues la verdad es que ha sido todo terrible.
Bueno, pues si nadie lo remedia, que parece que no, el próximo 9 de noviembre entrará en vigor esta reforma que aparecía hace unos días en el Boletín Oficial del Estado, que hará que las penas a muchos presos de ETA se vean rebajadas, que esas personas que están en estos momentos entre rejas estén en la calle antes de lo previsto. Maite, si a los que vivimos en el País Vasco en los años, en los llamados años de plomo, nos llegan a decir esto, que los socios del gobierno iban a ser aquellos, en fin, hubiésemos alucinado, pero lo que hay es lo que hay. Así que os deseamos
Yo comentaba
suerte.
El otro día que hice el día 4 de octubre, hizo 48 años del asesinato de mi padre. De mi padre,
de Juan María Araluz,
Sí, entonces iba en el coche con el conductor y detrás iban 3 policías de escolta, los ametrallaron a los 5. Los 5 sabían perfectamente que en cualquier momento les podían asesinar, porque estaba la situación, bueno, pues como estaba, ¿no? Y cualquiera era objetivo de ETA. Entonces, los 5 sabían que les podían asesinar. Y, sin embargo, los 5 siguieron en su puesto de trabajo y siguieron, o sea, fueron muy valientes, ¿no? Nadie se quedó en su casa. Todo el mundo siguió viviendo a pesar de estar expuesto a que lo asesinaran, ¿no? Y yo decía, 48 años han pasado, digo, si alguno de ellos levantara la cabeza y viera la situación, diría, ¿para qué hicimos ese sacrificio? O sea, ¿para qué y por qué? O sea, no sé, encima es el vacío ese que se te queda la víctima de decir, bueno, tantos años de sufrimiento, ¿para qué? O sea, al final les van dando todo lo que van pidiendo, ¿no? O sea, al final quien lleva el gobierno de España, al final, en temas de materia terrorista o de presos, es Bildu, ¿no? Que son los propios, ¿sabes? Al final, los herederos del brazo político de ETA, ¿no? Es tremendo, es tremendo. Se mire por donde se mire, Yo digo, es un dolor añadido a las víctimas y una sensación de eso, de para qué.
Maite Raluce, presidenta de la Asociación de Víctimas del Terrorismo, que sabéis que por nuestra parte tenéis todo nuestro cariño y nuestro apoyo. A ver si alguien pone alguna vez en este mundo y en este país un poquito de cordura, que parece que la vamos perdiendo. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Gracias a vosotros.
Un beso.
Buenos días, Madrid, con Eli del Valle.
Este viernes tenemos partido de la onda por el 106 de la FM. Vuelve la campeona del mundo de fútbol. Desde las 8:30 te contamos el España-Canadá, el primero de los dos amistosos de Montse Tomé, y el Fuenlabrada-Ibiza. Somos equipo. Somos Onda Madrid.
Síguenos también en la TDT, ondamadrid.es y Radio Player.
En Royal Home vendemos tu casa sin sorpresas. Nos encargamos de todo y te regalamos el vaciado. Confía en Royal Home, tu inmobiliaria. Encuéntranos en royalhome.es.
The Stage Company España presenta Come From Away, el musical de Broadway que triunfa en el mundo. Un musical basado en hechos reales que celebra lo mejor de la humanidad y te lleva a un lugar del que nunca querrás volver. Solo en Madrid, Teatro Marquina. Entradas en comefromawaymusical.es.
¿Necesitas guardar tus muebles en espera de nueva vivienda o reforma? Confía en Estebaranz. Llevamos los contenedores a tu casa para una mínima manipulación. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. Desde siempre a tu lado. El mejor restaurante que puedas imaginar es tu casa. Y para que así sea, el Asador Villaranda es tu fiel aliado. Asados en horno de leña al estilo segoviano. Llévatelo a casa y guarda nuestro secreto.
Nuevo concesionario Fiat en la zona norte de Madrid. Estamos en Tres Cantos, Avenida de los Artesanos 22. Les esperamos. Grupo Álvaro Villacañas.
Buenos días Madrid en X. Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Los vecinos de Orcasitas siguen peleando para conseguir una residencia de mayores de proximidad gestionada por ellos mismos. El barrio tiene ahora más de 20.000 habitantes y los primeros vecinos que llegaron a estas calles pues han ido envejeciendo. Quieren poner fin al destierro que sufre la gente que llega a la tercera edad y este fin de semana han organizado una marcha reivindicativa de la que Gloria Talavera, que está con ellos, tiene todos los detalles, Gloria.
Sí, aquí estamos en la plaza de la Asociación de Orcasitas con María Antonia García Heras, que es la presidenta. Y en este mismo lugar, este sábado, esperáis que haya muchos vecinos, ¿no? Por algo que lleváis demandando desde hace tiempo. Buenos días.
Hola, buenos días. Pues sí, en esta plaza hemos convocado el próximo sábado a los vecinos de Orcasitas para reivindicar la residencia de proximidad. Es un barrio que es mayor y que los vecinos y vecinas no queremos irnos fuera del barrio. Queremos que la residencia se haga aquí y poder optar a una plaza cuando seamos los que somos más jóvenes, poder entrar, y los que son más mayores, ojalá pudiesen llegar a ello.
Si se consigue, sería la primera residencia de proximidad gestionada por los vecinos, algo muy bonito.
Esa es la idea y lo que queremos, que eso se traslade a todo Madrid. Ser los pioneros, pero que la residencia sea algo nuestro, como son los colegios, las guarderías. No tiene que estar una residencia fuera de los barrios y tienen que tener un trato digno.
Que ya hay terreno para poder construir.
Sí, hay un terreno que ya hemos estado al habla con el ayuntamiento diciendo que ese terreno lo queremos para que se haga la residencia de proximidad. No ha habido respuesta. Entonces, el sábado, después de tener aquí la concentración y hablar con los vecinos y las vecinas, vamos a tener una marcha al terreno y vamos a poner la primera piedra. Vamos a poner nuestra piedra de la residencia para que conste que los vecinos y vecinas de Orcasitas queremos que la residencia de proximidad esté en ese terreno.
Jornada festiva y reivindicativa, decíamos, porque luego, al terminar aquí, todos los asistentes podrán degustar una paella.
Eso es. Después, cuando terminemos con la concentración ahí en la residencia, volvemos otra vez a la plaza y aquí tendremos una paella amenizada con un grupo de batucaos, que es también de aquí del barrio, y a pasarlo bien, a reivindicar la residencia, pero con alegría.
Félix López Rey también nos acompaña, él fue el fundador de la asociación y a medida que uno se hace mayor también se pone en esa situación, ¿no? El trauma que supondría dejar tu barrio, el de toda la vida.
Naturalmente, yo llegué con 8 años, tengo 76 y a mí me sacan de aquí, por mucho lujo que fuese donde me pudieran llevar, pues me están acortando la vida. Yo necesito estar en contacto con mi gente. Yo vivo solo, pero bueno, pero no estoy solo. Yo salgo a la calle y contacto con toda la gente, saludo a la gente, puedo ir a tomarme un café y si se me ha olvidado el dinero no pasa nada, o en la gasolinera como me pasó el otro día, etcétera, etcétera. No lo mismo que tu nieto a la salida del instituto un día vaya a verte, o tú estés viendo a las hijas de tus amigos, o el domingo salgas a que bailan las nietas de con los que te has relacionado toda la vida en el centro cultural, o que te vayas a ver a Orcasitas o a la Alzola si no te duelen las rodillas, pues a que te lleven por ahí, porque se nos tiene que acortar la vida, que en el final de la vida de la gente no nos desarraiguen, no nos saquen de aquí, intentemos humanizar la vida. Si no pretendemos hacer ninguna cosa del otro mundo, simplemente, pues eso, que no se nos acorte la vida.
Feli López Rey, y estáis viendo, claro, cómo en los últimos años muchos vecinos desaparecen del barrio porque se hacen mayores y no vuelven, y por eso estáis muy concienciados con la salida de dos mujeres muy especiales que han significado mucho para este barrio. Si esta residencia existiera, pues se podrían quedar aquí perfectamente.
Claro, yo constantemente me viene gente que me dice, vengo a despedirme de ti, y a mí eso, pues se me rompe el alma, ¿no? Este jueves, pues vamos a homenajear a las Javerianas, donde nos llegaron dos monjas en el año 74, compró la orden una chabola y han dado su vida por nosotros. En este momento no son dos, son tres, es pues Teresa Martín, Espura López y Concha, que es un poco más joven que ella, pero ya no pueden permanecer solas. Y ver que esa gente se te marcha, pues eso nos rompe el alma, pero como ellas, otra gente con las que has compartido la vida, no hay derecho. Si ahora mismo tuviéramos la residencia, ni ella ni otra gente, como hace poco otra vecina que dice que me voy para Extremadura, pero ¿y dónde la vuelves a ver? Es como si la enterraran en ese momento, es muy triste.
Pues dos citas muy importantes, una decíamos este jueves, María Antonia, en la iglesia, ¿no?, donde se va a rendir homenaje a estas mujeres que dieron todo por el barrio y, bueno, pues que se jubilan pero no pueden permanecer aquí, y el sábado esa marcha festiva reivindicativa para reclamar la residencia aquí en vuestras calles.
Así es, las dos citas son esta semana, una es este jueves, primero es Eucaristía y después es un homenaje a las tres personas que han pasado por este barrio y que han dado mucho por él, y después el sábado concentración a las 12 para reivindicar la residencia, que ojalá estas tres monjas hubiesen podido tener acceso a ella.
Pues ya habéis escuchado, son las peticiones de los vecinos, llevan más de 3 años con esta reivindicación. El último contacto que mantuvieron con el ayuntamiento fue hace 1 año, esperando una respuesta pronta. De momento no se han vuelto a manifestar, nos comentan.
Bueno, pues a ver si finalmente lo consiguen. Muchas gracias, Gloria.
Buenos días, Madrid, con Eli del Valle.
Madrid se ha convertido en un polo de atracción mundial por muchas razones. Razones económicas, razones culturales, razones de turismo también. Pero ¿cómo debe seguir evolucionando para convertirse en la gran ciudad global del sur de Europa? Bueno, Fernando Caballero, que es arquitecto, ha escrito un libro, un ensayo, que lleva por título Madrid DF, en el que nos da algunas claves precisamente para esto, para convertir la capital de Madrid, de la Comunidad de Madrid y la capital de España, pues digamos que en un referente mundial. Fernando, muy buenos días.
Muy buenos días, Eli.
Bueno, ¿por qué has escrito este ensayo? ¿De dónde surge la idea?
Bueno, pues la idea surge de muchas reflexiones a lo largo de mucho tiempo. Sobre dónde está Madrid, cómo tiene que evolucionar y sobre cómo se está entendiendo el fenómeno del crecimiento de Madrid de los últimos 15 años, tanto desde la ciudad como desde otras partes de España, con ciertos recelos también, porque bueno, se dice que Madrid chupa muchos recursos a otros lugares que no tienen las mismas capacidades de competir con la misma velocidad y con la misma potencia económica que tenemos aquí. Y también por mi propia historia personal, de cuando terminé la carrera, tener que salir al extranjero porque aquí no había trabajo. Y entonces, digamos que la motivación, en este caso personal, también era el pensar que necesitamos una gran ciudad que sea suficientemente atractiva para que la gente joven no tenga que marcharse al extranjero a buscarse la vida, sino que tenga un lugar aquí en España donde poder desarrollarse plenamente y generar riqueza y bienestar para todos.
Una de las cosas que afirmas, Fernando, que yo creo que es de las que más llama la atención, es que Madrid necesitaría superar los 10 millones de habitantes, o sea, multiplicar prácticamente por 3 la población que tiene ahora para convertirse en una ciudad capaz de competir con otras grandes ciudades del mundo. ¿Por qué es necesario ese aumento de población? ¿No estamos ya en condiciones de poder competir pues, con París, con Londres, con Tokio, con Singapur?
Vamos a ver, una puntualización. ¿Mm? Cuando hablo de los 10 millones de personas, es entendiendo Madrid como no solamente como el municipio de Madrid, sino como todo un área metropolitana que va desde Guadalajara hasta Toledo, desde Segovia hasta...
Bien, hablamos de la Comunidad de Madrid, por lo tanto.
Hablamos de una gran región que ahora tiene 7 millones, con lo cual no hay que multiplicarlo por 3.
Bien.
Pero a la que están entrando al menos 100.000 personas cada año. El año pasado, 120.000 personas.
Sí.
Entonces, si echamos números, llegaremos a mediados de siglo a una población cercana a los 10 millones de personas.
Sí.
Por tanto, eso está ahí, eso vamos en esa dirección. Tienen que cambiar muchas cosas para que esa inercia se pare o se dé la vuelta o gire, ¿no? Y por tanto, el reto es, bueno, teniendo esa dirección clara, cómo encarrilamos ese crecimiento para que sea lo más provechoso posible y no genere problemas, no genere problemas sociales, no genere grandes periferias como le ha pasado a París, que tiene una enorme periferia que a veces se descontrola.
Sí.
Y bueno, pues crear una ciudad que va en esa dirección y que tiene que ser un lugar justo, equitativo, agradable, atractivo, potente económicamente y con capacidad para competir, como decías, con estas otras ciudades. Yo creo que en muchos aspectos ya empezamos a competir con ellas y quizás el problema que tenemos es que Londres o París o Tokio son ciudades que de por sí tienen una inercia mayor que la nuestra. Son también sistemas urbanos más grandes que, por tanto, atraen más flujos de talento y de capital. Nosotros somos un poco más pequeñitos, estamos creciendo, somos también atractivos porque ese crecimiento, aunque seamos más pequeños, de ese crecimiento se pueden beneficiar mucha gente puede ser ese nuestra gran baza de cara al exterior, el decir, bueno, somos más pequeños, pero estamos creciendo más y más rápido, pero en cualquier caso, jugamos con cierta desventaja a día de hoy frente a otros lugares, aunque ya hemos alcanzado a otros grandes sistemas urbanos, como puede ser Milán.
Sí.
Y en muchos aspectos yo creo que, de hecho, el caso de Miami, que es la otra gran ciudad refugio hispanoamericana, que es una ciudad mucho más simple en muchos aspectos. Tiene una cosa mejor que la nuestra, por supuesto, que es estar a 3-4 horas de avión de muchos lugares de Hispanoamérica, pero sin embargo nosotros tenemos una cantidad de cosas que ofrecer que Miami no llega ni de lejos. Desde la abertura al mercado europeo, una seguridad mucho mayor, un bienestar mucho, mucho mayor, una ciudad mucho más interesante, con muchas más capas de cosas que ocurren. Sí. que el monocultivo de chalecitos de Miami, que viene un huracán cada 2 años y lo arrasa. O sea, nosotros tenemos muchas cosas que ofrecer que allí no, y por tanto estamos incluso superándola ya, ¿no?
Bueno, es verdad que Madrid tiene, ya no comparándolo con ciudades de fuera de nuestro país, sino comparándolos con ciudades de dentro de nuestro propio país, mucho que ofrecer, ¿no? No solamente es turismo, que es lo que parece que predomina siempre cuando hablamos de España en general, sino que Madrid se ha convertido en un gran centro de negocios, en un gran centro de convenciones, en un gran centro de compras. También tiene cultura, tiene arte, tiene naturaleza, lo tiene absolutamente todo. Pero claro, también es verdad...
Playa
todavía, como no nos vayamos al pantano de San Juan, y no es lo mismo. Pero
la tenemos a 2 horas.
Sí, es verdad, la tenemos muy cerca. Claro, aquí es importante o fundamental, me imagino... fijarnos y sobre todo centrarnos en las infraestructuras que no dependen solamente de Madrid. Por lo tanto, aquí habría que tener un gobierno, digamos, un gobierno estatal, un gobierno en el país que se pusiese manos a la obra, por un lado, y por otro lado hay que tener mucho cuidado con esos problemas que tú mencionabas así un poquito de refilón, que es la turificación, por decirlo de una manera, y la gentrificación, este fenómeno que lo que hace es expulsar a las personas a medida que el centro de la ciudad se va expandiendo.
A medida que el centro de la ciudad se va expandiendo y se va convirtiendo en un parque temático.
Claro,
hay que tener cuidado en que no se convierta en un parque temático. Sí, claro, esos son los retos de convertirse en una gran ciudad, ¿no? En una gran ciudad global, sobre todo, y sobre todo que luego las periferias a las que se está yendo mucha gente sean lugares que también estén, que sean lugares dignos,
claro,
que sean lugares prósperos. Pero sí, las infraestructuras, claro, o sea, Madrid, ¿qué tiene de bueno, Madrid, su responsabilidad dentro de España consiste en buena medida en convertirse en el gran escaparate de cosas que también ocurren en otras partes del país. Los inversores internacionales, cuando vienen de turismo a la ciudad, les encanta, se dejan su dinero, vienen a una feria, vienen a ver a sus hijos que están en una universidad de aquí o lo que sea. Después también ven los productos que se... en Madrid se ven los productos que se producen en otros lugares de España, y esta misma gente después invierte capital en nuestro país. Desde Madrid pueden coger un tren y en 2 horas estar en la playa. O sea, Madrid es un gran trampolín para descubrir toda España. Y sobre todo, esas infraestructuras, yo creo que donde tenemos el mayor déficit no es tanto ya en las líneas de alta velocidad, buenas, que son la segunda red, o ha sido prácticamente la segunda red después de China, sino que donde tenemos el problema es en las cortas y en las medias distancias. Tenemos una red de cercanías muy tensionada, muy escasa para 7 millones de personas. De hecho, tenemos prácticamente la mitad de kilómetros y de estaciones que la red de cercanías y de ferrocarriles de la Generalitat en Barcelona. Claro, el área metropolitana de Barcelona, la región metropolitana de Barcelona, más que el área metropolitana, tiene una población de 5 millones. Aquí tenemos 7. Y ellos tienen muchas más, tienen cercanías, ferrocarriles de la Generalitat, trenes Avant y medias distancias lanzaderas muy rápidas a buena parte de las grandes ciudades de su alrededor, Manresa, Tarrasa, incluso Gerona, la Costa Brava. Entonces, eso hace que mucha gente pueda vivir a 1 hora de Barcelona y trabajar en Barcelona o incluso moverse dentro de toda esa región. Eso funciona, eso es más disfuncional en el caso de Madrid. Hay lugares con los que funciona muy bien, con Toledo, con Guadalajara, con Segovia, están muy bien conectados, se llega rápido, pero, por ejemplo, Ávila, que está a 85 kilómetros, se tarda dos horas en tren, 2 horas. Claro, eso hace que Ávila no pueda ser un lugar donde mucha gente quiera emprender una vida tranquila, relajada, en un lugar maravilloso, y poder bajar 2 días a trabajar a Madrid, o estudiantes que puedan tener ahí más un lugar de residencia y de vida más económica y en 45 minutos estar en Madrid, como
claro,
que ocurre con Segovia.
Porque,
o sea,
Fernando,
metropolizar una región a 150, 200 kilómetros a la redonda es lo que no se puede hacer porque las infraestructuras que dependen en este caso del Estado no están acorde, no se ha invertido lo suficiente y es más, se están recortando, se quitan líneas de cercanías, se quitan líneas de medias distancias, de regionales, de Avant, etcétera.
No, te iba a decir precisamente que uno de los problemas que tenemos en Madrid, pero no solo en Madrid, aunque muchas veces se focaliza, parece que el problema del precio de la vivienda o de la escasez de vivienda ocurre solamente en la capital de España. No es cierto, hay otras zonas del país donde la vivienda está más tensionada, pero es un problema, en fin, que no parece que vaya a tener una solución a corto plazo, ¿eh?
No va a tener una solución a corto plazo en absoluto. De hecho, yo creo que es un problema de la vivienda, es un problema que no tiene solución. Eso es algo muy complicado que los políticos les cuesta mucho decir. O sea, tenemos capacidad de distensionar un poco un problema que, bueno, que es en buena medida lo que se votó hace ya 30, 40 años y que está dando los resultados que se preveían cuando se votó. Entonces, bueno, pues ahora tenemos este problema. Dicho lo cual, bueno, la manera de que mucha gente pueda vivir en viviendas mucho más asequibles también puede ser llevándolas fuera de lo que hoy se entiende como parte de la ciudad. Y para eso necesitamos buenas comunicaciones con estos lugares. Si lo mismo, si Talavera, si Ávila, si Sigüenza estuvieran a 45 minutos en un tren lanzadera de la estación de Chamartino de Atocha, pues mucha gente podría plantearse el vivir allí y entonces además estaríamos llenando la España vacía, estaríamos creando ahí oportunidades. Madrid no sería un lugar que chupe, sino un lugar que reparta y que active muchas partes del país.
En fin, Fernando Caballero, que al final vamos a morir siempre a lo mismo, al tema infraestructuras y al tema de responsabilidad del gobierno, de tener una visión, digamos, de futuro como la tienes tú. Oye, quién sabe si te veremos el gobierno en algún momento. De entrada, ahí estás con tu profesión, con la arquitectura y con este libro que nos ha gustado mucho, Madrid DF. Lo recomendamos a nuestros oyentes. Gracias, Fernando.
Muchísimas gracias, Eli.